Asociación Salud y Alternativa de Vida, calle Isabel la Católica, sin número, Leganés 28911, correo asap.org.es, correo de la radio lahoradeasap@gmail.com. Bueno, buenas tardes a todos los radiointernautas. Estamos de temporada nueva, de estreno, después de un otoño-primavera, un verano-verano. ¿Y qué comentar? Pues nada, que estamos aquí reunidos unos cuantos, nos mantenemos muchos y no hay ninguna cara nueva, pero la habrá seguro. Y entre ellos tenemos a Gustavo. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, redirectes, David, que contesta con vosotros.
Muy bien. Vienes con historia y biografía, ¿no?
Pues sí. Historia, la salud mental y biografía de personajes históricos con algún tipo de enfermedad.
Muy bien. Felicito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos todos.
Felicito tiene una buena noticia que daros.
Sí, un poco revolucionada, pero bueno.
Ha dejado de fumar.
Sí, llevo 6 días sin fumar. Voy a ver si lo dejo a los demás que no fumen.
Muy bien. Estaba Vija Muñas también entre nosotros.
Hola, buenas tardes, David.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos.
Y también está Raúl.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, luego comentamos. Que haya más... más intriga. Ahí estamos.
Tín.
Está Bea entre nosotros.
Hola, buenas tardes.
Está Nuria.
Hola, buenas tardes.
Que con Nuria me quería detener un poquillo y... Nuria, ¿por qué no has venido estos días? Que lo sepan un poco los radio oyentes. O estos
meses. Pues, bueno, falté de venir el año pasado ya, desde el inicio de la temporada del programa, porque me estoy preparando el PIR, que es la posición que tienen los psicólogos para poder trabajar en hospital público. Y luego, pues después del examen, tuve un esguince y después me tuve que poner a trabajar porque las cosas están chungas, como todos sabemos. Y si quieres estudiar, tenía que trabajar primero para poder seguir estudiando ahora. Entonces ese ha sido el motivo un poco de todo.
¿Y cuál es tu situación actual?
Pues actualmente he dejado el trabajo el día 30 de septiembre porque ya no podía compaginarlo con los estudios y sigo preparándome la oposición para poder sacar la plaza final a primeros del año que viene.
¿Y esta vez yo sí?
Espero que sí.
Bueno, el año pasado casi.
El año pasado casi y este año voy mejor, así que espero que sí.
Muy bien, pues luego seguimos hablando.
Vale.
Y entre nosotros se encuentra Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tiene cara de cansada, pero está
pero
contenta con ella misma.
Sí. Sí.
Bueno, y en el mando técnico o mesa de mezclas está...
Hola, buenas tardes.
Iba a decir Nacho.
Está aquí Nacho conmigo, está aprendiendo un poquito.
Buenas tardes.
Yo no dejo de fumar.
Se nota.
Y bueno, estamos a ver si solucionamos el tema técnico de las canciones, porque no sabemos por qué carajo no funciona.
Sí, porque como escucho...
A ver, si escuchas Ricardo esto, por favor, ¡llámame!
Que lo tienes apagado. Bueno, pues... el programa de hoy... ¿lo decimos ya? Bueno, pues va relacionado con la enfermedad mental, como todos los programas, me diréis todos vosotros. Pero no, este es especial porque el día 8 de octubre de este mes hubo la manifestación de salud mental. El día que luego lo leo, pero me está informando, y el día oficial es el 10 de octubre. Y voy a leerlo ya directamente. A ver, desde el año 1992, el enfermo mental, sus familiares y aquella toda persona que sienta curiosidad objetiva, no subjetiva, de este mundo en el calendario, tenemos nuestro día. Pues no tienen los animales, no lo tienen la violencia de género, no lo tienen los gays. Pues nosotros no somos menos. El día que nos eligieron para nosotros en el calendario fue el 10 de octubre. Repite como conclusión, el 10 de octubre es el día de la salud mental. Un año más, eh, un, Un año más desde la Comisión ProSalud Mental, integrada por FESAMASAN, la Asociación Madrileña de Salud Mental, AINSEM, la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, AMRP, y la Asociación Nacional de Enfermedad Salud Mental, ANENS, nos convocaron para una manifestación conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el sábado 8 de octubre a las 11 horas. El recorrido fue desde la glorieta del emperador Carlos V, Atocha, hasta la Puerta del Sol, pasando por la plaza de Jacinto Benavente y bajando por la calle de Carretas. El lema corto de este año de la manifestación fue «Afronta el reto». Este dilema es bastante interesante porque son muchas las expectativas que se abren, tanto a personas enfermas como a políticos y, por supuesto, a la sociedad entera. Y el lema entera, que todos sabemos a quién va dirigido, es «Afronta el reto, colabora en la mejora de la salud mental». Y el objetivo de este evento, convocatoria, manifestación, o como se apetezca llamarlo, es sensibilizar a la población en general, cambiar su forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. También decir que en esos días se realizó una manifestación virtual a través de la siguiente página, www.soyberline.com. O sea, www.soyberline.com. En esta página tenéis que iniciar sesión y hacer acto de presencia durante 24 horas. Esta página es bastante interesante para conocer las enfermedades. No la he estudiado a fondo, pero parece bastante interesante. Fue una manifestación virtual que se propuso y fue el 17 de este mes. Y lo último, y un último y asombrante dato que me gustaría dar, y que a los políticos les encanta este dato, es que un 12% de la población mundial está o ha tenido alguna experiencia con la enfermedad mental. Lo que quiere decir, para hablar más claro y más sorprendentemente, es que una de cada cuatro personas tuvo algún trastorno mental en su vida. Bueno, pues eso es todo lo que me está informando y he encontrado en Internet. ¿Y algún comentario, algo que añadir? Luego hablamos. Bueno, pues pasamos a Gustavo y nos va a hablar, ya que es el Día Mundial de la Salud Mental, sobre la historia.
Gracias, David Cano. Soy Gustavo Bermúdez y bueno, voy a hablar un poquito de la historia de la salud mental, que fue el 10 de octubre. Y bueno, y vamos a prolongar un poquito esto de la salud mental. Aparte de la congregación de Madrid, yo vivía a extender más este punto, este aspecto de la salud mental, que bueno, ahora lo voy a relatar, encontrándolo en internet y en libros, pues me ha puesto muy satisfecho de esta sección, que lo hago de Tomás y Valiente, en la Serna de Fuenlabrada, centro cultural, que hay una biblioteca muy buena allí. Pues de allí la saco toda la información. Ahora voy a hablar de ello. Historia de la salud mental. Se tiene constancia del primer hospital psiquiátrico del mundo conocido de influencia musulmana en Andalucía. En Andalucía. Esto se llamaba Andaluz porque está dominado por musulmanes, en la España musulmana, y se llama Andaluz. Da a conocer un trato dado a los enfermos mentales en Granada, creado por Muhammad en 1367. En la España cristiana se establece poco después otro, por el rey Martín el Humano, siglo XV. Más tarde, en el siglo de las luces, la asistencia psiquiátrica recuperó sus valores para obtener admisión hospitalaria. Se requería de un certificado médico, se practicaba la terapia ocupacional. Se ve al enfermo como más susceptible de curación. Durante la independencia, entre 1803 y 1813, se complica la situación. Algunos hospitales son destruidos. En el siglo XIX, durante la posguerra, Fernando VIII suprime la asistencia psiquiátrica y todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico. Los intelectuales salen del país dadas las condiciones. Es así como la asistencia psiquiátrica sufre una regresión. El trato al enfermo es regresivo, mientras dura el Partido Conservador en España. El trienio liberal 1820-1823, los burgueses y la asistencia pública se organiza por Estado y se vuelve a la administración de hospitales. Es este momento la medicina francesa influye en España. Durante la Guerra Civil surgen las líneas de investigación, la neurohistología y el psicoanálisis. Actualmente hay 250.000 personas en España con trastorno mental. No todos reconocen su enfermedad por cuestiones sociales. Bueno, hasta aquí ya he terminado. ¿Qué opináis, Nuria y Bea?
Este es el tema más temible, sí, de Gustavo cuando lee la historia y luego dice: ¿qué opináis? ¿Verdad, Gustavo?
¿Qué opináis? La gente que es psicóloga, Nuria es psicóloga, entiende de esto, ¿no?
Sí, bueno, lo que has leído un poco es cómo empezó todo, ¿no? Sí que a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, que en España o en Europa se empezó a tratar al enfermo mental de una forma más como la conocemos ahora, más humanitaria, y que, por ejemplo, en esto pasaba en países musulmanes, pero que, por ejemplo, en España y en Europa tarda mucho más. Es decir, en el mundo árabe, lo que tú has empezado a leer, sí que se empezó pues hace muchísimos siglos a hacerlo así, pero aquí no fue hasta el Renacimiento cuando empezó un poco a desmitificarse un poco la locura del trastorno mental, porque se consideraba que una persona que tenía locura, o sea, una persona que tenía un trastorno mental era una persona que estaba loca y estaba poseída por el demonio, que era la concepción que había en la Edad Media, sí, aquí en Europa.
Pocos avances tecnológicos y tal, y cualquier cosa, pues ya, vale, ¿no?
No entiendo lo que quieres decir.
Sí, que la brujería, entonces dices que a lo mejor los locos son brujos.
Así era como se entendía en España la salud mental en el siglo XVI. O sea, era como se entendía. Luego ya empezaron a haber reformas a partir del Renacimiento.
¿Tú dices que había brujería o algo?
No, que se consideraba.
Históricamente en el siglo XVI se consideraba así, sin embargo, en países musulmanes, desde primeros igual de siglo, sí ya se consideraba un trato más humanitario al paciente. Incluso aquí, no sé si lo sabéis, pero los primeros hospitales que había era como que se tenía muy aislada la parte de psiquiatría y la otra. O sea, había centros, pues digamos, recluidos en las zonas de la ciudad alejadas. Y luego ya, afortunadamente, todo, pues hace siglos ya que ha ido cambiando y se ha ido institucionalizando un trato mucho más humanitario y mucho más personal al paciente como necesita.
Una pregunta, Nuria. ¿En psicología o en psiquiatría se estudia algo de la historia de la enfermedad mental?
Sí.
¿Sí? ¿Hay asignatura? ¿Hay pinceladas?
En la carrera hay una asignatura que es de historia, que creo que sea en segundo de carrera, que hace un poco pues trayectoria pues desde que empezó todo hasta actualmente. Yo ahora en la oposición también tengo un tema, que, o sea, que te lo pueden preguntar, un poco de los hitos históricos más importantes.
Después de saber esos datos, ¿ha habido avance?
Ha habido muchísimo avance, y si no pensar que en el siglo XVI, lo que os he contado y cómo está ahora, que obviamente hay que cambiar muchísimas cosas, pero ahora ya estamos en el mismo hospital, tienes la planta de psiquiatría, la planta de oncología, la planta de todo, y el psiquiatra es un médico, igual que lo es un oncólogo, y el psicólogo cada vez está teniendo más papel en los hospitales también. Y el enfermo se trata pues como un enfermo más, como una persona, como se tiene que tratar.
Sí, porque antes, además, ahora hay un ala en todos los hospitales, un ala de psiquiatría, que antes no la había.
Claro,
antes había
eso.
Se les aislaba como si fueran enfermos diferentes al resto de la gente.
Exactamente.
De los, sí, otros.
Yo creo que eso es porque no querían que la gente viera que estaban así y no podían hacer nada por ayudarlos.
No sé, yo creo que siempre se puede hacer algo. Pero
creo que es más el desconocimiento.
Sí.
Más el desconocimiento, el no conozco algo, lo juzgo y como que lo olvido, lo dejo ahí.
Sí, ahí que no me moleste y ahí se queda todo.
Antes entendía así, ahora afortunadamente no.
Bueno, pues vamos a continuar con música. Y Raúl, ¿no la tienes preparada la música?
Sí, voy a poner una canción que bueno, pues Le dije que se la prometí a una persona y aquí la tengo. Espérate un momento que la encuentre y la voy a poner ya.
Muy bien, ¿vale? Adelante.
Espero que os guste y nada, que eso, que adelante. ¡Chiquilla!
Mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada, tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, cheque! Me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro, y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas.
Bueno, pues continuamos aquí en la radio. ¿Qué hora tenemos, Gustavo?
A 7:30 en punto.
7:30 en punto son. A continuación, ya que fue el día de la manifestación, el 8, pues le hemos dedicado unas entrevistas y las vamos a poner cuando Raúl nos diga. Y aquí hubo gente que asistió a la manifestación y espero que se abra un pequeño debate. Yo no pude asistir por problemas personales. Pero bueno, no pasó nada grave. Fueron...
¿Tenía los ojos negros?
No le vi los ojos. No, fueron problemas, pero no pasó nada. Que cuando las tenga Raúl, ¿nos avisas?
No, vamos, se va a escuchar por el móvil directamente.
Vale, vale, las tiene Bea. Vale, de acuerdo.
Muy casero, muy casero. Venga.
Esto es parte del discurso de Pedro Jiménez, creo que se llama, que es el presidente de AMAFE. Lo tengo aquí en la mano. De Assam, perdón.
Assam. El ex. Te repaso.
Actualmente, bueno, pues el ex.
El ex, de Assam. Ya no lo es.
Pero era F. Massan, ¿no? Ah, bueno, da igual. La cuestión es eso, que es parte del discurso que se dio allí en directo en la Plaza del Sol.
El que tengamos este acto de generosidad de venir aquí a manifestar que no todo está arreglado. Somos, como veis, una familia pobre y venida a menos, o sea, es una familia que cada día nuestros recursos... recursos son menores, a pesar de que los recursos para la atención pues hayan crecido de una manera exponencial en la Comunidad de Madrid, llegando en algunos presupuestos a multiplicar por 500 el número, ¿no? Entonces esta cifra hace pensar que en nuestra comunidad se están dando muchos recursos. De cualquier manera, no vamos a entrar nosotros ahora, porque de verdad que como familia estamos demostrando tener un optimismo tremendo, ¿no? Es decir, vamos pidiendo más presupuestos cuando vemos la parda que está cayendo, cuando vemos que en otras comunidades se está dejando de pagar a los profesionales, a los médicos, donde se están cerrando la atención a los geriátricos. O sea, es decir, vemos unos ambientes que afortunadamente todavía, y esperemos que no lleguen, en nuestra comunidad no los tenemos, ¿no? Por un lado veo que reclamamos en este acto de optimismo más presupuesto, pues muy bien.
Bueno, pues eso es todo lo que tenemos. Y ahora yo quiero ser todo orejas o todo oídos o como queráis, y quiero que me contéis cómo fue la manifestación, cuánta gente había.
¿De aquí, quién fue?
Pues
yo no pude ir, desgraciadamente.
Bueno, unos cuantos, ¿no?
Yo estuve un poco y me tuve que volver por unas causas, pues que se halló el chico y me tuve que ir, pero lo que vi es que faltaba mucha gente y luego también, por ejemplo, no quiero deciros de vosotras, por ejemplo, o vos, que no participáis, pero es que lo que tienen que participar de la gente joven, que es la que se están formando, ahí es donde tienen que participar. Y yo decir que el día 10 de marzo.
Día 8 fue
el día 8 de octubre.
Ya, pero el día 10 es la.
Es el día
de la manifestación de contra el estigma. Y yo quisiera que lo oyeran mucho y fueran ahí a poner un poquito de su parte.
Yo estoy con Feli, siempre pasa lo mismo, vamos. Yo el año pasado me quedé con la misma sensación. Somos muchos los que vamos, pero falta muchísima gente más. Si se movilizara toda la gente que le afecta a la salud mental a nivel laboral o a nivel también social o a nivel de cualquier nivel, estaría lleno. Y falta muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos enfermeros que deberían de movilizarse desde la universidad y no lo hacen. Entonces es lo que echamos siempre en falta, ¿no? Que somos bastantes, se nos oye, pero necesitamos que cada día sean un poquito más.
Pero es un problema de difusión, es un problema de atrevimiento.
Yo creo que también es un problema de falta de información. O sea, no creo que todo el mundo sepa en las facultades que... O sea, yo creo que voy a psicología y más de la mitad no saben que el Día de Salud Mental es el día 10 de octubre.
Sí.
Pero más de la mitad, seguramente.
Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño granito de arena y eso, espero que este programa ayude.
¿Salió por la tele la manifestación? No recuerdo bien.
Espera un segundo, Gustavo, que quería hablar Raúl.
Bueno, eso es una de las cosas que quería comentar, esto que está comentando Gustavo, ya que ha sacado el tema. Lo primero es comentar que cada vez son menos los medios de comunicación que asisten a la manifestación, entre ellos la tele, como por sí. Y bueno, esto es una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, resulta que sacamos todos los actos habidos por haber, un montón de cosas, manifestaciones, y resulta que es que otros años ha habido menos, pero ha habido, pero es que este año no ha habido ninguno. Simplemente pude observar una mujer extranjera con un micrófono increíble de pelo, que no sé lo que era, sería que se lo llevaba para su país, y grababa los sonidos, y yo por esa parte lo veo mal. Referente a que falta gente para ir, claro que falta bastante gente. El año pasado yo vi bastante gente, este año he visto un poco mejor, pero yo a lo que puedo añadir es que aparte la gente, vale, va en el recorrido, pero cuando se llega a la Puerta del Sol todo el mundo desaparece, ¿no? ¿Sabes? Y entonces eso también es una cosa importante, ¿no? La gente se tiene que quedar ahí para reivindicar, ¿no? Eso por una parte, y luego también por otra parte, pues que esto va cada vez en decadencia. Se empezó todos los años con un escenario grandísimo en la Puerta del Sol, en mitad de la Puerta del Sol, y ahora mismo, como habéis podido observar los que hemos ido, hay un mísero cuadradito con cuatro patitas chiquititas, que las personas que hablan suben allí muy chiquitito todo, muy, y cuando antes había un pedazo de escenario increíble, ¿no? Y ahora lo han quitado y todo esto, ¿no?
Sí.
Yo creo que sobre todo tienen que ir las personas implicadas, que es lo más importante, los primeros son las personas que les afectan, y luego de ahí pues profesionales y demás, ¿sabes? Pero yo creo que también es a lo mejor que sí, que la información está ahí, ¿sabes? No es que nos enteremos, todo está difundido. Pero claro, hay que también poner un poquito de voluntad y darse cuenta de las situaciones, ¿no? Pero, y que si cuanto más seamos, más fuerza hacemos.
Yo quisiera decirte una cosa respecto a eso, que el año pasado también pasó lo mismo, era un altillo de una cuarta de...
Claro, claro, el año pasado cuando empezó, ya que se quitó.
Y bueno, y eso a que se debe, aparte del ayuntamiento, pues, ¿cómo se...?
Claro, claro, ese escenario lo monta el ayuntamiento.
El ayuntamiento, entonces, ¿qué se debería hacer ahí, quejarse, no, o algo?
Hombre, yo no lo digo en plan de quejarse, lo digo que cada vez pues van quitando, no, le recortan.
Yo sí de quejarme, porque que
antes lo ponían el ayuntamiento por su propio precio, lo pagaban ellos, pero ahora ya, pues por las circunstancias, ya no lo ponen, y cada vez menos. Y ahora ya, pues el banquetito ese, pues lo lleva Gemazán y ya está.
Y luego dentro de poco nos llevaremos un maletín nosotros.
No, luego dentro de poco habrá que levantar un poquito una baldosa y ya está.
Ya está, y hay que se ponga abajo.
Bueno, para acabar quería leer un correo que envié, que bueno, Olga me envió un enlace de Formasan o de FEAFES, perdón, y le escribí un correo que no sé si se divulgó o no se divulgó. Esto fue después del verano, todo iba mucho, muy rápido, y no sé si quería expresar lo que quería expresar. Entonces dice algo así como: me tengo que declarar como alguien que el estigma le persiguió durante toda la vida. El estigma, para los que no conozcan esta palabra, no solo va relacionado con la enfermedad mental, sino que es miedo a conocer al que está enfrente tuya. Miedo a lo desconocido, miedo a lo diferente, miedo a escuchar realmente lo que es la vida. En estos momentos de mi vida, el estigma pasó a un segundo grado, pues gracias a circunstancias de la vida, mis compañeros y yo supimos afrontar lo que venía encima, y supimos siempre ponerle una sonrisa a la gente que simplemente nos miraba con estigma. El estigma no solo está entre la gente de fuera de salud mental, sino que está muy dentro de los facultativos y personal de salud mental. La verdad es que en estos momentos no sé si podría decir lo mismo, pues uno ya sabe que después del verano siempre se alteran los neurotransmisores. Y este es el problema de un enfermo mental: el miedo que los neurotransmisores puedan actuar en perfecto movimiento y en acorde con lo que sus sentidos están haciendo. La verdad es que en estos momentos de la vida, aunque no estuviera de acuerdo con muchas de las cosas que pasaron, era necesario, dejémoslo ahí. Pero en la actualidad, y a lo que quiero llegar, es que no existe mejor médico que uno mismo. Que uno mismo, cuando es responsable, tiene que saber qué medicación necesita. Pues en equivalencia a lo que es la vida para vosotros, que no entendéis el estigma, es estar todo el día dopado, todo el día sin ganas de hacer nada, todo el día intentando salir de ese agujero, todo el día pensando y sin pensar, todo el día. Todo el día es a la conclusión que quiero llegar, que un enfermo cuando no está todo el día pensando en que está enfermo es cuando realmente está curado. Otro punto de vista que quería reclamar su atención en este momento es que desde las asociaciones de salud mental se están haciendo pioneras en lo que en un futuro me gustaría que pasara con todas las enfermedades. Y es que aquí me gustaría que estuvieran mis compañeros, y lo están, de la asociación ASAD. Para mí, en estos momentos, no es lo que hay, ni lo que habrá, ni lo que dejemos de ser, sino lo que será. Si nos encontramos gente con la que charlar tanto de tu enfermedad, sin entrar en detalles que no son buenos para nadie, como de la vida, tanto de tu familia como de amigos, fuera del ASO, y la verdad es que pienso que la mayoría de las cosas que se realizan en salud mental tendrían que pasar a otras enfermedades. Pues no existe mayor terapia, y para mí todo es terapia, que la de un compañero, que la de que un compañero te insinúe el camino por el cual vas a pasar o el que debes evitar. Por eso pongo mi voz en alto para decir: señores políticos, más asociaciones y fundaciones donde se hable de la salud. Sin más preámbulos, recordad lo que dije al final del párrafo anterior. Cuanto menos pienses que estás enfermo, es cuando realmente estarás curado. Bueno, pues este es el correo que escribí en su momento y me emociona un poco, la verdad. Y pasamos a deportes.
Bueno, deportes, que tenemos también el privilegio de contar con el compañero Eloy. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, señor Raúl.
¿Qué tal?
Bueno, ya que...
Me alegro de verle.
Igualmente, ya que se habla de deportes, pues yo les quiero dedicar a todos ustedes que... Quiero dedicarles a ustedes que el sábado pasado estuve en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid 4-1. Me costó 70 euros la entrada. Estuve en el segundo anfiteatro del Fondo Sur.
Sarna con gusto no pica, ¿no?
Efectivamente, compañero Raúl.
Ahí está.
Y que fue muy bonito. Yo, en parte, acaba de decir ahora el señor David que se emocionó. Pues yo creo que lo mismo. O sea, yo es que fue algo impresionante verme ahí. Y nada, bueno, pues que ganó Stoner el Mundial de MotoGP, campeón del mundo otra vez, como en el 2007.
Bueno, pero ya que has empezado con fútbol, vamos por el carril de fútbol, ¿no? Sí, un poquito.
Es verdad, perdóname.
Tenemos un poquito de tiempo, pero podemos seguir. Cuéntanos un poquito de fútbol. Así, en breve.
¿En breve?
¿Resultados? ¿O no te sale ningún resultado? Sí. ¿O pasamos a básquet?
Que el Atlético empató a cero en Granada.
Gracias.
Bien partido un poco.
¿Algo más tenemos por ahí? ¿Baloncesto?
Sí, en baloncesto estuve viendo, porque me llamó la atención, ¿no? Echaron en la otra, y me gustó, la verdad, que se apostara por el básquet femenino, la Supercopa de España, que ganó el Perfumerías Avenida. ¿Perfumerías Avenida? Sí, Perfumerías Avenida ganó al Rivas Ecopolis.
¿Cuánto?
Fueron 77-60 y algo.
Bien.
Señor,
¿no?
Raúl. Sí, sí.
¿Lo viste?
Sí, lo vi.
¿Te gustó?
Sí, me gustó. Me gustó que la otra apueste por el básquet femenino, que no siempre sean los hombres, que también las mujeres pueden ahí,
claro que sí,
aportar,
¿no?
Claro.
Además, sí, espérate, que algunos hombres le ganan.
Sí.
Como todo.
Claro.
Bueno, pues ya que has adelantado un poquito de moto, quería un poquito ir de un poquito de pierna. Has adelantado que si Stoner ha ganado en Australia otra vez y ya con total.
Su segundo mundial de moto, GP.
El mundial entero lo ha ganado por puntos ya. Ya es considerado campeón del mundo, ¿no?
Sí. Que lleva... yo madrugué, lo vi.
Y vamos, perfecto, ¿no? Uf, liberación a tope, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tenemos en clasificación Jorge Lorenzo en segundo puesto, con 260 puntos.
Sí, pero Jorge Lorenzo no corrió en Australia por la caída en el warm-up. Y he oído que este fin de semana en Malasia tampoco va a correr.
¿No va a correr?
No.
Ah, pues eso no sabía yo. ¿Por la caída? Ajá. Bueno, tenemos en clasificación general, me refiero a Dovizioso en tercero y cuarto, Pedro Silla, ¿no? Tenemos,
sí.
Así que bueno, si tienes algo más por ahí o si no cerramos, porque tenemos el tiempo justo, ¿tienes algo que comentar? ¿Rallys? ¿Algo visto rallys? ¿Hay algo últimamente? ¿Hay algún programa?
Sí, vi el rally de Francia, que lo ganó ayer, por 6 segundos a Dani Sordo.
Toma ya. Y... Pero son 6 segundos, ¿eh?
Qué pena.
Bueno, pues nada. Nos tenemos que despedir.
Muchas gracias a todos.
Y no, este ha sido el primer programa y no por ello el último, y seguiremos con más caña, ¿no?
Sí, señor Raúl.
Muchas gracias, compañero.
No, gracias a ti.
Bueno, pues a continuación, muchas gracias, chicos. Vamos con Gustavo otra vez. Y esta vez viene con biografía. ¿Y quién es Gustavo?
Bueno, voy a hablar de Winston Churchill, que padecía depresión crónica. Bueno, voy a ver ahora mismo. Churchill lo conocemos todo el mundo por los libros de historia del bachillerato. Y bueno, y es un personaje histórico que tenemos 100% conocido. Y voy a leer un poco. Biografía e historia. Biografía y la enfermedad. Yo voy por la biografía primero y la enfermedad para el final. Bien, nació el 30 de noviembre de 1874 en Berkeley y murió en Londres el 24 de 1 del 65. Fue estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Nieto del séptimo duque de Marlborough e hijo de una estadounidense, Jamie Gerona. Combatió en India, Sudán. Ya, bueno, al terminar los estudios, pues muy jovencito, ya combatió en India, Sudán y en Sudáfrica. Trabajó como corresponsal para diversos periódicos y la popularidad que alcanzó le permitió dedicarse a la política. Participó en la Primera Guerra Mundial, muy jovencito, como he dicho. Marchó al frente donde comandó una unidad de combate en primera línea. Combatió también en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo como misión la base de Escocia, Scape Flow, en Escocia, y impedir que Alemania atravesara el Atlántico Norte. Otra misión, suministrar armamento a Finlandia para su defensa contra la URSS. Ayudar también los alemanes a Dinamarca y Noruega. Y el 11 de mayo de 1940, Churchill asumió el gobierno, tras la dimisión de Chamberlain. Realizó una frase célebre: no tengo nada que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. En 1955, dimitió por motivos de salud. Le sucedió en el cargo Anthony Eden, y murió Churchill en 1965. Poco, ahora esta es la biografía y ahora la enfermedad que va a pasar ahora mismo. La enfermedad padecía, como hemos dicho, depresión crónica. Estado de ánimo permanente, bajos, pero no tan extremos como otros tipos de depresión. Es un trastorno. Las personas afectadas se deben enfrentar casi a diario con los síntomas de bajo nivel de autoestima, desesperación y desesperanza. Se llama depresión crónica, también llamada depresión distimia. Esta enfermedad es más frecuente en las mujeres que en hombres y afecta a un 50% de la población en general. Estado de desánimo, pesadumbre y tristeza. Otros síntomas: inapetencia o compulsión por las comidas. Estos son los síntomas. Inapetencia o compulsión por las comidas. Insomnio o hipersomnia. Pérdida de la energía o fatiga. Baja autoestima. Baja concentración. Sensación de desesperanza. Y por definición, la distimia es una condición crónica que dura muchos años. Aunque algunas personas se recuperan, otros continúan teniendo síntomas a pesar del tratamiento. Bueno, pues ya hemos indagado en el mundo de las enfermedades, que además de personas normales les pasa a cualquier tipo de personas, como se puede asociar. Muy bien, David, yo he terminado mi sección. ¿Qué sorpresas tienes ahora?
Pues ahora vamos con Raúl Álvarez y su valla toalla, que lo seguimos manteniendo. Entonces se va a acercar, porque no hay micro en la mesa hoy, y se va a poner por aquí. A ver, Raúl, ¿está ya? ¿Vas a hacer entrada?
Da igual.
Que no puedes estar en dos sitios, Raúl.
Vamos a ver.
Vengo para acá, para el micro de la Virgen. Se ha levantado la vea para que esté aquí más cómodo. Pero me gusta el rojo, no sé por qué. Pero bueno, decir solamente que bueno, que estamos aquí de nuevo. Que no os habéis dado cuenta, pero está la puerta cerrada. Que el año pasado no estaba cerrada.
Es una puerta nueva.
¿Vale? Han arreglado la puerta los señores de UGT, que muchas gracias a todos. Y bueno, decir de mi sección, voy a iniciar otra vez y voy a dando caña. Hoy voy a empezar poquito a poco. Por ejemplo, que la ruleta de la suerte lo conocemos todos, es un programa de una cadena muy, 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 muy importante en toda España y Sudamérica.
Es un gran programa.
Es un gran programa. Sí. Bueno, también tienen un gran panel que se llama Loco. Lo llaman panel Loco. Y lo aplauden. Y se ganan dinero con eso. Yo, increíble, ¿eh? O sea, estoy totalmente cabreado con eso, pero bueno. Si quieren llamar al señor, el presentador o me da igual que quiera llamar, perfecto, así nos hace. Vale, en otra cadena, os voy a decir, en el canal 4, hay un programa que se llama Las Mañanas o no sé qué, ¿vale? Que los tertulianos, uno dice que es periodista y el otro dice que es sociólogo y son capaces de diagnosticar una enfermedad mental. O sea, una persona roba, o sea, a una persona se le pierden los hijos y por haber una serie de circunstancias en las que está complicado el encontrarlos, ya tiene un trastorno bipolar. Eso me parece súper estupendo, porque estamos ahorrando, señores, estamos ahorrando dinero. En vez de estudiar psicología o psiquiatría, estudiemos periodismo. ¿No? ¿Vea? Mi hermana me está diciendo con la mirada, me diciendo, tienes razón, ¿no? Me podría haber estudiado periodismo, igualmente sé decir una enfermedad mental, dice, tú tienes tal, ¿sabes? Pero es que se lo dicen así, tienes un trastorno bipolar con no sé qué historia. Y dices, con dos cojones. Ahí. Bueno, y por último, y no menos importante, en Leganés y en Getafe existe una cadena de peluquerías llamada Locos. Y yo imagino que irá gente, porque si no, no hubieran puesto tres cartelitos bien, bien grandecito, que pone Loco. A ver si lo quitamos, señores, que estamos en el 2011. Muchas gracias, señores.
Bueno, pues tres apuntes de los suyos, del Vaya Toalla, que no va a cambiar.
No tengo la intención.
Está indignado.
Sí, sí. Y a continuación vamos a seguir con Filisuco y las reformas, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es más profundo de la psiquiatría, que son los quehaceres de la gente psiquiátrica en los centros psiquiátricos. Todos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro. Ya puedes hablar, Félix.
Seguro que puedo hablar. Bueno, pues tenemos la reforma psiquiátrica, la primera, que dicen en 1931, me pone aquí. Y es te lo voy a leer, lo voy a leer aquí. Porque es un poco interesante. Tuvo lugar en una reforma legal que liberaba el ingreso y salida del enfermo mental en las instituciones psiquiátricas y dictaba normas para la construcción de establecimientos hospitalarios. Planificaba clínicas para los enfermos mentales. Entonces, además, supuso la toma de conciencia por parte de la administración pública de las responsabilidades existenciales que tenía con toda la población, pues no se podían dejar a gente aislada ahí. Y bueno, entró la seguridad social, se pues una copia, era una copia de la Seguridad Social de la Italia. Y entonces permaneció fuera de este círculo sanitario, manteniéndose en el ámbito de actuación de las secciones de beneficencia de las diferentes diputaciones. No obstante, esta pusieron en marcha una forma particular del seguro de enfermedad que hicieron extensible a toda la asistencia ofrecida en sus instituciones sanitarias, entre ellas la asistencia psiquiátrica. Todo ciudadano que lo solicitara podría recibir cobertura económica para consultar y hospitalización dependiendo de depende de los síntomas de la persona. Y sí, y todo ciudadano que lo solicitaba podía recibir cobertura económica para consultas o hospitalizaciones, teniendo que abonar una parte de ese encierro en esos centros. Tenía que poner una parte la persona que tuviera el familiar enfermo de un dinero. Si no podía, entonces se hacía cargo la Seguridad Social, pero había que mover mucho papel ahí. Y entonces, de manera que cuando la familia no poseía recursos, pues le ponían la sanidad y la hospitalización. Además, como consecuencia de la guerra civil, el poder adquisitivo de las personas de las pensiones sufrió una caída importante, lo cual supuso el pago progresivo de muchas pacientes de la condición de pensionista a la de beneficiario de las diferentes diputaciones. Bueno, esto fue la segunda reforma psiquiátrica, por el año 1980, la década de los 80, en la segunda reforma. Y esta reforma ya, ahí es cuando empieza también el estigma. Ha habido estigma de todas maneras de toda la vida, pero ahí es cuando se nota, por lo menos la gente, a salir a defenderlo, que no son eso lo que dicen la gente. Eso estima por pasar loco, que era una persona que se tenía que estar encerrado, no es, eso no podía ser. Y como he dicho antes, a las personas que estaban en condiciones buenas de tratamiento, los dejaba salir un mes, 15 días, depende de cómo fuera la persona y el tratamiento. Y esto lo sé de propia ley, que lo pasaban así. Y
¿de primera mano, Félix?
Sí, lo sé de primera mano, de por falta, por no, que faltó en mi caso, faltó mi padre por ese motivo. Y entonces es una cosa que tienes ahí agarrado. Bueno, como iba diciéndolo, la segunda reforma empezó en 1980 y algo, y yo no quisiera añadir nada más porque no me encuentro
bien por el motivo. Muchas gracias, Felizuco, por compartir esos momentos de tu vida y de la reforma.
Gracias.
Todo pasa, y yo también me he emocionado y me he recuperado. O sea que si no te encuentras condiciones, pasamos a Rosa o ponemos música, Raúl.
No, venga, va.
Pon música, da caña ahí algo. Venga, da una guitarra,
vamos. Vale, vamos a poner música, venga. Espérate un momento, por favor, que te pongo. ¿Dónde está la música? Vamos a ver. Vamos a ver, Santo, ya estamos liando. Ya estamos liando lo que no tenemos que liar.
Pon Vega, pon Vega.
Vega, no,
mi
no,
canción,
no, no, voy
mi
poner,
canción.
No voy a poner tu canción, no.
Qué malo eres.
No voy a poner tu canción. Voy a poner otra.
A ver.
Pero si esa es muy alegre.
Vamos, es el 2. Vamos para allá. Y adelante, venga.
No sé por qué me llaman loco. Será por no creer en nada, por no entender tan solo un poco los intereses que en todo hay detrás. Loco, 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 loco. Por solo verme llaman loco, la guerra, el hambre y no su paz. Por no querer ni por asomo ser del corral uno más. Debo de ser muy peligroso, un personaje demencial, porque hablo mirando a los ojos y me emociono y sé llorar. Y vivo en un manicomio. Hace tiempo que he dejado de soñar. Mi jaula es una frontera donde acaba la tortura, donde empieza la ilusión. Preso en esta madriguera, maniatado en esta vida que le ha quitado el color. El color, el color, el color. Por no creer, me llama loco. En su verdad y en la
propia. Estás en debate con el cuento. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Espero que hayáis pasado todos un verano maravilloso, que hayáis descansado y para que tengáis fuerzas para hacer todo lo que os propongáis este año. Y bueno, yo pues he pensado el qué iba a hacer este año en el programa y se me ha ocurrido hacer cuentos, o sea, cuentos que nos hagan pensar y que nos hagan reflexionar. Y los cuentos antes se usaban, bueno y ahora, ¿no? Y nos contaban cuando éramos pequeños para acostarnos, pero estos cuentos yo los voy a llamar, en vez de cuentos para acostarse, cuentos para levantarse, o sea, para levantar el ánimo y para levantar la concienciación e intentar aportar.
¿No será del coco?
¿No?
El coco levantaba a todo el mundo.
No. No, son cuentos divertidos y que sirvan para concienciar a la gente y para enseñar valores. Y bueno, este cuento es un cuento que me encanta, que se puede adaptar a diferentes temáticas, ¿no? Y como hace poco ha sido, como han hablado mis compañeros, ese ha sido el Día de la Salud Mental, pues voy a hablar el protagonista es, en este caso va a ser una persona que tenía enfermedad mental, ¿no? Bueno, y el cuento empieza así, era un señor bastante mayor, así, con pintas así un poco extrañas, con el pelo muy largo, barba, que andaba caminando por los caminos y de pronto llegó a un pueblo. Entonces, en ese pueblo, pues llama a una puerta porque llevaba mucho tiempo caminando y estaba cansado y tenía hambre. Entonces llama a una puerta a una mujer, le abre la señora y dice, mire usted, es que estoy cansado del camino, tengo hambre y era para ver si tenía usted algo para ofrecerme, para darme de comer. Y dice, sí, sí, pase usted, pero el problema es que andamos fatal en este pueblo, digo, andamos falta de recursos y no tengo nada para darle de comer, lo siento. Y el hombre, pues dice, empezó a pensar así, dice, bueno, no se preocupe, tengo aquí una piedra mágica en mi bolsillo. Que usted saca.
Se están para tirarlas a los
autobuses. No, que va. Esta era una piedra mágica. Dice: tengo una piedra mágica en el bolsillo. Así que mire, saque usted una olla grande, llénela de agua. echar un poquito de sal, que quizás eso sí tenga. Digo, la vamos a poner a cocer y mágicamente vamos a hacer una maravillosa sopa. Claro, la mujer alucinada pues pensó, como dice Raúl, este hombre está loco. Pero en el fondo es que era una persona que tenía enfermedad mental, pero a la vez tenía mucho que aportar, como veréis al final del cuento. Entonces empezó, echó la piedra en el agua, la empezó a cocer allí en el fuego, empezó a moverla y a los 2 o 3 minutos la prueba. Y dice, está casi buenísima, pero si tuviéramos un poquito de una zanahoria o algo para echarle. Y dice, la mujer, pues mire usted, si es que le he dicho que no tengo nada para comer. Dice, pero no se preocupe, que se lo voy a decir a las vecinas, que lo mismo, a lo mejor alguna me puede dejar una zanahoria. Entonces salió la mujer, llamó a la vecina, vecina, mira, es que tengo una persona que parece un poco rara y tal, que dice que tiene una piedra mágica que la vamos a echar en una olla, dice, y sin nada vamos a hacer una sopa maravillosa y una comida para todos. Y claro, la gente, pues vamos a verlo, se corrió la voz, empezó a llegar gente, todos los vecinos del pueblo se acercaron allí a la casa de esta mujer y ahí observando. Entonces la mujer dice, mira, sí, tengo una zanahoria, una de las primeras. Lo echó, la echó dentro de la sopa, empezó el hombre a remover otra vez, la volvió a probar con la cuchara y me dice, está casi buenísima, pero si tuviéramos unas patatitas. Y salta una mujer de las que estaban allí observando aquella historia. Ay, pues yo por casualidad tengo 2 o 3 patatas, las voy a traer. Las trae, las echa y dice, ay, las echa el hombre, sigue removiendo la sopa y dice, ay, está estupendísima, pero uy, si tuviéramos un huesito para echarle, pues estaría ya perfecta. Entonces otra de las personas que estaba allí, otra de las vecinas, dice, ay, pues yo por casualidad tengo ahí un huesito, que lo pensaba y tal, pero decía, ¿qué voy a hacer con este hueso? Pero se lo voy a traer. Entonces lo trajo, lo volví a echar en la sopa, dentro de la olla, lo empezó a remover. Y así poco a poco el hombre empezó a pedir ingredientes a unos y a otros. Y al final, pues claro, la sopa realmente estaba hecha porque cada uno puso un poquito de lo que tenía y entre todos hicieron una gran olla de comida, de sopa maravillosa, y se pusieron todos. El hombre dijo, venga, platos para todos, vamos a comer todos los del pueblo. Y se pusieron allí a comer y todos súper contentos, súper feliz. Hicieron una fiesta, comieron todos y el hombre, al que llamaban loco, pues sin que nadie se diera cuenta, se comió un platito de comida y se fue. Y les dejó la enseñanza de que si, de que a pesar de que él creían que no tenía nada y que estaba loco, les dio un secreto para, pues por ejemplo, el secreto de la cooperación y de la ayuda y de la participación. De que si uno no tiene suficiente y otro no tiene suficiente, pero entre todos ponemos un poquito, podemos conseguir beneficiarnos todos y hacer, como hizo este hombre, una gran sopa con una sola piedra mágica, que en realidad no era mágica, lógicamente. Y que quiero que penséis que todos, en el fondo, tenemos esa piedra mágica que podemos ofrecer a los demás, y los enfermos mentales también, que se fijen en esa piedra mágica y en eso bueno que podemos aportar y podemos dar y dejar atrás y no ver lo que es la enfermedad. Y ya está, y el fin del cuento. Bueno, espero que os guste y el próximo día otro cuento de estos. Sí, a ver qué pensáis sobre ello, si es que hay tiempo.
Pues nada, esto se acaba. Un día más, un día menos, ¿qué más da? El caso es que nos hayamos divertido, hayamos compartido, hayamos vivido y volvamos a repetir ahí esta experiencia. ¿Y cuánto queda, Raúl? ¿Ya? Un adiós.
Si no tenemos frase célebre, yo puedo decir unas palabras.
Hay aquí una frasecilla por ahí que se ha buscado señor Nacho.
Sí, además es de Churchill, como ha hablado Gustavo de él, y dice así. El problema de nuestra sociedad consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes.
Raúl,
muchas gracias.
Rapidillo.
Mis palabras son, una cosa es tener una enfermedad,
y otra cosa es estar enfermo.
A reflexionar eso. Deberes para el próximo día. Y venga, Gustavo, nos vamos. Un hasta luego.
Hasta luego a todos. Y os espero el próximo miércoles, que no va a haber porque hay el día de Halloween.
Y va a haber fiesta, ¿no? En Asad.
Lo disfrazamos y lo disfrazaremos todo.
Los disfrazados no pagan y los que no se disfracen,
un eurito.
Felizuco.
Bueno, pues quería despedirme con una felicitación por volver otra vez los mismos al mismo arte, que es el de la comunicación, y lo cual me llena de satisfacción que estemos todos otra vez aquí.
Bueno, pues hasta luego. El próximo miércoles ya hemos dicho que no hay y ya nos veremos dentro de 2 semanas.
Muy bien.
Bueno, yo quería aportar brevemente que yo creo que hoy han salido muchas cosas aquí importantes que se han expresado, y sobre todo recalcar sobre todo el escrito tuyo, David, que para mí ha sido impresionante, recalcar eso igual que ha sido con mi frase de que dejamos de ser enfermos cuando pensamos que no estamos enfermos. Y sobre lo de Félix también, pues estupendo, ¿sabes? Y decir sobre todo sobre el estigma, que se empiece un poco a pensar que no hay personas con que no hay un esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? Sino una persona con esquizofrenia. Ante todo, somos personas. Y luego tenemos una enfermedad.
Muy rápido, Nuria.
Bueno, como queda poco tiempo, pues nada, deciros que espero que os haya gustado el primer programa de la temporada y que es el primero de muchos más y que estamos aquí. Pues,
¿volverás?
Volveré. ¡Yeah! No prometo. No todos los días porque no puedo, pero...
Ya se ha comprometido, ¿eh? Está
grabado. Pero sí que quiero venir al menos un programa al mes o algo así a veros y a estar en directo con vosotros.
Vea.
Bueno, yo quiero animar a la gente que nos siga siguiendo como estos últimos años atrás, felicitaros a vosotros sobre todo, porque ya es el tercer año al pie del cañón, cada día lo hacéis mejor y creo que nos quedan muchos momentos buenos por seguir viviendo aquí, o sea, por todo eso.
Con vosotros y todos nosotros. Rosa.
Pues que me ha encantado todo lo que habéis dicho y que estoy muy contenta de volver.
A mí me ha encantado tu cuento.
Bueno, nos vamos, que ya vamos.
¡Bueno!
Un gran guitarrista, su nombre, Perico. Perico ahí, a coro, venga. Perico.